Hoy el tema es muy ambicioso y nos quedaremos cortos, pero queremos que quede claro, ingeniería nuclear. Para hablar de ingeniería nuclear van a estar con nosotros dos profesores del departamento correspondiente. Van a ser la profesora Mireia Piera y el profesor Patrick Sauvan. Es un tema muy ambicioso, es un tema para el que solo tenemos 30 minutos, pero por lo menos el planteamiento aquí en la escuela, planteamiento de su enseñanza y el planteamiento de algunos temas importantes irán saliendo minuto a minuto. Profesora Piera, buenos días y
hola.
Muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenos días. Es un placer estar aquí una vez más.
Y profesor Sauvan, Patrick Sauvan, gracias por encontrarse con nosotros y a los dos por haber robado estos minutos, no sé de dónde, pero bueno, para gastarlos con nosotros.
Gracias, buenos días.
Profesora Piera, quizá habría que empezar, y es obligado, por un recuerdo.
Pues sí, sí, un recuerdo muy sentido a Ricardo Manso, del Departamento de Formación de Enresa, que ha fallecido recientemente y al cual le hemos debido la magnífica atención que año a año nos deparaba para nuestro viaje a las instalaciones que Enresa tiene en el Cabril. Viaje que pensamos que este año también vamos a realizar con los alumnos de Fundamentos de Ingeniería Nuclear. En este centro de almacenamiento y de residuos radioactivos de media y baja actividad, los alumnos van a poder familiarizarse con una realidad tecnológica que estudian en los libros. Como centro de muy avanzada ingeniería, el Cabril presenta unas características señaladísimas de cara a completar la formación de nuestros alumnos. De todo ello era muy consciente nuestro gran amigo Ricardo Manso, extraordinario profesional, gran comunicador y de muy sólida vocación por la ingeniería, al que desde aquí queremos tributar este pequeño homenaje de reconocimiento y agradecimiento. Y recordar que con él hemos compartido más de una misión en esta radio. Muchas gracias.
A usted, profesora Piera, por recordar a una persona que no solo no tenía ningún inconveniente en venir, sino que lo hacía entusiásticamente en contarnos lo que era su profesión, lo que era la energía nuclear. Vaya con él nuestro recuerdo y siempre nuestro agradecimiento a esos ratos que nos ha hecho pasar con él. Hablando de ingeniería nuclear, que es un tema que en este país posiblemente esté siempre pendiente de abordar, o a lo mejor en más países, pero pendiente de abordar desde los comienzos, es decir, desde sus estudios, ¿no? ¿Cómo se plantean ustedes, profesora Piera, profesor Sauvan, la enseñanza de este tema muchas veces tan, tan satanizado?
Sí, desgraciadamente, porque además por él pasa el futuro de nuestra energía. Nosotros empezamos con una asignatura que se llama Fundamentos de Ingeniería Nuclear, que es lo que pretende es dar las bases, asentar las bases para el estudio posterior. ¿Patrick?
Sí, entonces esta asignatura es una asignatura básica que se da en el tercer curso para todos los alumnos de la carrera y pretende dar una visión global de los temas relacionados con la energía e ingeniería nuclear. Entonces esta asignatura consta de cinco partes. La primera es una parte teórica que plantea las bases necesarias para entender los fenómenos que van a ser descritos en la asignatura. Después hay una segunda parte que es todo lo que se entiende por energía nuclear, que son todas las centrales de fisión que están en la actualidad en funcionamiento. Entonces es toda la tecnología de los reactores, el ciclo de combustibles y bueno, toda la tecnología actual de la energía nuclear. La tercera parte es más generalista, es son todos los otros campos de la ingeniería nuclear, pero que no toca a la energía. Entonces son, por ejemplo, los diseños de reactores para, de aceleradores para acelerar las partículas que se puede utilizar para la producción de radioisótopos, también para el tratamiento medical, también los diagnósticos medicales por la imagen, como son los PETs, y también los detectores de radiación, porque sin detectores no se puede medir la radiación. Eso después hay una cuarta parte, que es la seguridad y la protección radiactiva. Entonces eso se estudia el impacto sobre el medio ambiente de todo lo que es los procesos nucleares. Y también todas las medidas de seguridad empleadas para hacer frente a estos riesgos de la energía nuclear. Y el quinto bloque, el último, son las perspectivas futuras de la ingeniería nuclear. Entonces aquí se describen los nuevos conceptos de reactores nucleares, los de nueva generación, los que van a entrar en funcionamiento de aquí a 5 años, bueno, los nuevos que se hacen, o desde aquí a 15, 20 años. También se habla de los sistemas transmutadores, por todo lo que es la gestión de residuos radioactivos. Y el último, ya no sé si tendremos en un futuro cercano o más lejano, los reactores de fusión nuclear. Entonces, eso son todos los bloques que constituyen esta asignatura, que quiere dar una visión global de lo que es la ingeniería nuclear.
Profesora Piera, poco tiempo un curso para abordar todo lo que dice el profesor Sobán.
Muy poco tiempo, pero es una doctrina docente muy interesante, muy apasionante e imprescindible de cara al futuro. Entonces, los 5 profesores que en la actualidad formamos el Cuerpo Docente de Ingeniería Nuclear, ponemos mucho empeño en ello y intentamos que los alumnos capten este apasionamiento que tenemos nosotros por la energía nuclear y la hagan propia. Aparte de todo el programa de estudios que tienen que hacer, les proponemos también a nuestros alumnos 3 tipos de prácticas distintos para que puedan tener una idea de todo lo que van a manejar si se dedican al campo nuclear. En esos 3 tipos de prácticas tenemos primero unas prácticas que hacen los alumnos vía internet. Está dedicado a que el alumno se acostumbre a utilizar los programas de simulación numérica que son imprescindibles en nuestro campo. Y para ello les proponemos una serie de ejercicios en la cual tenemos como base para su realización el cuaderno de prácticas que ellos tienen. Entonces les proponemos una serie de problemas, pues para que vean las cadenas radiactivas, para que vean también el estudio de daño de materiales, que va a ser muy importante de cara al futuro, sobre todo cuando entren los futuros reactores de fusión, y para que se den cuenta pues de ese tipo de cosas que muchas veces pasa totalmente desapercibida.
Y profesora, bueno, no sé si la he interrumpido.
No, yo en ese tema de prácticas había terminado de describirlas.
Una pregunta que le iba a hacer profesora Piera y profesor Sobán. El alumno, a pesar de toda esa satanización y a pesar de que usted ha dicho hace un momento que es la energía del futuro, tanto no hacía usted distinción entre fusión y fisión, las dos. ¿El alumno, a pesar de todo, entra a estudiar estas disciplinas que ustedes imparten?
Entra, no en la cantidad que nosotros quisiéramos, pero entran. Y yo creo que ha estado muy satanizada últimamente, pero ahora, si queremos cumplir los compromisos de Kioto, si queremos reducir la formación de CO2, no nos queda más remedio que dedicarnos a las centrales de energía nuclear.
Ahora, yo había, cuando lo ha dicho el profesor Sobán, estaba a punto de abalanzarme sobre él, cuando ha hablado de los transmutadores. ¿Va por aquí el desarrollo posible de sin tanta crítica adversa?
Es que los sistemas transmutadores son para todo lo que es gestión de residuos radiactivos. Entonces, eso, porque lo que da tanto miedo de la energía nuclear es qué hacemos con estos residuos. Entonces, esta parte de transmutadores, por una parte, puede ser utilizada para reducir el impacto de todos los residuos, pero también se está pensando que quemando todos estos residuos se puede aprovechar la energía también de la transmutación de estos residuos. Sería una cosa doble. Uno, se reduce el impacto de los residuos, y dos, quemando estos residuos se produce también energía. Entonces, eso, los sistemas transmutadores es una pieza dentro del ciclo del combustible. Entonces, habrá centrales de producción de energía nuclear de fisión normales, y después sistemas transmutadores para intentar reducir estos residuos.
Y bueno, perdón por haberme abalanzado sobre la palabra, porque era curiosidad personal. Ya sé que esto no se debe hacer, pero bueno, casi cuando ha dicho transmutadores me ha abalanzado sobre él. No interrumpo la marcha de lo que querían exponer. Profesora Piera.
Bueno, tenemos un segundo cuerpo de prácticas, que son las que realizamos en el departamento, y que el profesor Sobán nos puede aclarar mucho mejor las cosas que yo.
Sí, bueno, entonces, hay tres tipos de prácticas que hacemos para los alumnos y las distintas asignaturas. Entonces, la que ha descrito la profesora Piera, que son la simulación a través de Internet, las simulaciones virtuales, las de laboratorio, que consisten al alumno que vea un aparato de medición o que toque algo respecto a todo lo que es el mundo de los núcleos, de los átomos, que de aquí viene la energía nuclear. Entonces, lo que hacemos en estas prácticas de laboratorio es enseñar al alumno, por ejemplo, aparato de detección, cómo se mide la radiación con un aparato, porque el ojo humano no lo puede ver y es la única forma de ver que hay una radiación en el ambiente. Entonces, se enseña detectores Geiger o de centelleo, distintos aparatos para hacer medición de la radiación. Y también a un nivel más básico, más teórico, se enseña la estructura cuantizada de la materia al nivel de los átomos. Entonces, eso, por ejemplo, se enseña espectros discretos de la radiación, sea atómica, a través de un espectro de radiación de una lámpara, y que se mide distintas líneas discretas, o que de la desintegración de un núcleo. Tenemos pequeñas fuentes radiactivas, pero para uso docente, o sea, que no tiene ningún peligro para el alumno y para el personal que trabaja. Y hacemos un espectro de la radiación emitida y vemos que al inverso de lo que pasa en el mundo macroscópico, no es una energía continua, sino es discreto. Y vemos que, por ejemplo, hay transiciones que el espectro no es continuo, es discreto, son transiciones. Entonces, eso al alumno le permite ver que el mundo de los átomos no es un mundo como lo vemos todos los días. Y eso es lo que queremos que vea el alumno en los principios cuando hace estas prácticas de laboratorio.
Entonces, simulación numérica en primer lugar, en segundo lugar, ingeniería nuclear y laboratorio y medida, ¿no? ¿Qué más? Porque hablaba usted antes de un plan de conocimiento físico de esta realidad nuclear.
Sí, es importante para el alumno ver exactamente y poder palpar las cosas. Es decir, cuando hablamos de la energía nuclear, hablamos de los reactores, de la vasija, de los elementos combustibles, pero el alumno lo ve única y exclusivamente en fotografía. Entonces, lo que pretendemos es tener un ciclo de visitas a instalaciones nucleares para que el alumno, de lo que ha estudiado, pueda verlo físicamente con sus propios ojos, y esto ayuda muchísimo. Es decir, las centrales nucleares podríamos llamar que están englobadas dentro de lo que nosotros denominamos el ciclo de combustible del uranio. Y es, como ciclo de combustible, pues entendemos la transformación de la energía potencialmente contenida en los núcleos en otras formas de energía, entiéndase la energía eléctrica, que está acorde con las necesidades humanas. Este ciclo empieza con la explotación de los yacimientos de uranio, es decir, la minería, para obtener las materias primas y los concentrados a partir del mineral extraído. El mineral extraído, que es, bueno, con impurezas y con todo lo que la minería conlleva, el uranio está formado por dos isótopos fundamentalmente. Es el uranio 238, en el cual está presente en un 99,29%. Es un núcleo que nosotros llamamos fértil. Y el uranio 235, que está únicamente presente en un 0,71%, que es el núcleo que nosotros llamamos fisible, y es el que es el responsable de la fisión en las centrales nucleares. Es el núcleo que necesitamos para la energía nuclear que nosotros desarrollamos. Entonces, necesitamos una cantidad mínima de este isótopo. Al hecho de aumentar esa cantidad dentro del total del uranio, es lo que llamamos el enriquecimiento. En esa primera etapa del ciclo de combustible, que se terminaría con la fabricación de lo que es el elemento de combustible, ahí lo que hacemos es ir a hacer una visita a industrias avanzadas en USA, que está en la provincia de Salamanca. En USA es un centro cuya actividad principal es el abastecimiento de combustible a las centrales nucleares, no solo españolas, sino también europeas, sobre todo hay una central en Finlandia, Loivisa, que tiene unos elementos combustibles muy particulares porque son de forma hexagonal, no de forma cuadrada, como son los de las centrales españolas, y es la encargada de fabricar ese tipo de, los elementos combustibles. Ahí llega el concentrado de uranio con el enriquecimiento adecuado. Ahí se fabrican las pastillas de combustible, se insertan en las varillas, eso lo ven los alumnos, ven lo largas que son las varillas, cómo se mete el combustible dentro, cómo se taponan, cómo se inserta el muelle para la expansión de cuando se produzcan gases ahí dentro, cómo se insertan en unas matrices esas varillas para formar el elemento combustible, cómo se meten también los venenos consumibles para controlar luego en el reactor todo lo que es lo que llamamos la K efectiva. Vemos los controles que pasan, cómo lo limpia que está la fábrica, cómo se embalan luego los elementos, cómo se ponen dentro de los contenedores que los tienen que expedir a la central apropiada, y se dan una idea de lo que es la ingeniería de fabricación de un elemento combustible. Hasta entonces el alumno solo lo había visto en fotos. Y es difícil hacerse una idea, por ejemplo, de lo alto que puede llegar a ser un elemento combustible y de todo el proceso de cómo controlan que todo tenga la misma medida, la misma separación. Es un proceso muy bonito, realmente.
Pienso, antes ha dicho, hemos dejado un tema un poco aparcado en donde usted decía, lo ha hecho el comentario muy rápido, que hay poca gente que en este país, en España, se dedique al estudio de estos temas. ¿Tanto en física teórica como en ingeniería nuclear?
Bueno, no sé exactamente. Yo puedo opinar de los alumnos que tenemos nosotros. El cambio de plan ha llegado por primera vez este año a quinto. Es decir, que hay asignaturas que son, por ejemplo, ingeniería nuclear y diseño de reactores nucleares, que este es el primer año que se imparten. Sin embargo, Fundamentos de Energía Nuclear, este ya va a ser el tercer curso que se imparte y ahí tenemos 69 alumnos. Esperamos poder captar a varios transmitiéndoles nuestro entusiasmo y nuestras ganas de que se centren en la energía nuclear, porque como bien he dicho antes, aunque las renovables no producen CO2, evidentemente, pero no cubren la vasta cantidad de energía que se demanda. Se necesitan unas centrales de base que proporcionen una energía incondicional. Y esto actualmente solo lo produce la energía nuclear.
Una vez que, gracias a la gente que se incorpore a este estudio de esta materia, desarrolle el tema de los transmutadores que estaba hablando el profesor Samán.
Sí. En principio ahora estamos centrados en las centrales actuales. Pero de cara al futuro y a un futuro no muy lejano, tenemos los reactores de cuarta generación y los reactores transmutadores. La transmutación es pasar de un elemento a otro. Ahí usamos, cuando quitamos un elemento de combustible de una central nuclear, ahí dentro todavía queda muchísima energía almacenada, muchísima energía que es una pena no usar. Entonces tenemos la pega de los actínidos, que son los elementos que tienen una actividad media de muy largo plazo y son los problemáticos. Entonces, a través de la transmutación, lo que hacemos es estos elementos transformarlos en otros elementos cuya vida media es mucho menor. Y lo que hacemos es que si teníamos unos residuos cuya vida media iba a ser muy larga, reducirlos a muchísimo.
Con lo cual, el problema legendario de la energía nuclear y los residuos queda, si no eliminado, reducido considerablemente.
Exactamente.
Entonces, los argumentos de la gente en contra de la energía nuclear dejan de tener tanta fuerza.
Sí.
Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre y hay que ser consecuente con ellos. Es decir, si queremos cumplir los compromisos de Kioto, no nos queda más remedio que decantarnos por la energía nuclear, porque es la única energía que no produce CO2.
Solo produce residuos que van a ser
tratados. Exactamente,
claro.
Produce residuos. Entonces, con la transmutación o la reelaboración, que también puede ser otro paso, con eso evitamos esa cantidad de miles de años que si no tenemos que esperar para que los residuos decaigan.
Ah, perdón, sigue.
Sí, no, me gustaría terminar un poco así de prisa porque creo que ya vamos muy mal de tiempo. Había hablado de que esta primera parte del ciclo lo ilustrábamos con la visita a juzgado. Luego viene cuando el elemento entra dentro del reactor y es quemado en el reactor. Ahí para cubrir esa zona, hacemos una visita a Tecnatom. Tecnatom es una empresa de ingeniería que se creó en el 57 y que está dedicada al adiestramiento de personal de operación de instalaciones nucleares, a la inspección, pruebas e integridad de las estructuras de sus componentes y tiene una importante ingeniería de ayuda a la operación de centrales, desarrollando robots y muchas cosas. Entonces, cuando vamos ahí, lo que vemos realmente es una sala de operación, una réplica de una sala de operación de un reactor nuclear, y los alumnos pueden ver lo que pasa cuando se insertan las barras de control, cómo se apaga el reactor, cuando se quitan, si se pone una inyección de reactividad. En fin, ellos ven porque es lo mismo que si estuvieran en un reactor. Los operadores de nuestras centrales tienen que pasar unos cursos de adiestramiento forzosamente en Tecnatom. Es una empresa de gran prestigio, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y, bueno, yo creo que como toda la industria nuclear española, goza de un gran prestigio a nivel internacional.
El profesor Soban.
Sí, yo que quería eso al nivel internacional y al nivel de la docencia, decir que la UNED hace poco ya ha sido adscrito, es miembro del ENEN, que el ENEN es una red europea, es una asociación, ENEN es European Nuclear Education Network, que es una asociación de universidades y centros de investigaciones europeos de reconocido prestigio que están involucrados en el campo de la ingeniería nuclear. Así que esta asociación tiene como objetivo de dar un máster europeo en ingeniería nuclear, de fomentar el intercambio de alumnos y profesores entre los distintos centros de la asociación y estrechar las relaciones entre las universidades y los centros de investigación. En concreto, para el alumno de la UNED, ¿qué ventaja tiene que la UNED sea miembro del ENED? Entonces, el alumno podrá, por ejemplo, cursar asignaturas o hacer prácticas en un centro de la asociación, en otro centro de investigación europeo, y además con ayuda financiera para hacerlo. Y también podría tener un máster en ingeniería nuclear reconocido en todo Europa.
Estamos acabando y no hemos hablado de fusión. Uh-huh. Tampoco espero que en 3 minutos se pueda hacer.
Bueno, muy brevemente. Es que no quería dejar de comentar la tercera visita que planteamos, que es a Alcabril, que es el almacenamiento de material radiactivo de media y baja actividad. Estos residuos son producidos continuamente por el día a día de la actividad humana. Proceden de muy diversos sitios, desde las aplicaciones médicas con fines diagnósticos hasta las aplicaciones industriales para ver las imágenes de la estructura interna de equipos, detección de fugas, de fatigas. También aplicaciones en arte y arqueología para el estudio y la conservación de las obras y la datación de los yacimientos. Tiene gran aplicación en la agricultura para la obtención de cultivos de elevado rendimiento y aplicación en alimentación para prolongar el periodo de conservación. Es decir, todo eso que se produce ahí es lo que se almacena en el Cabril, que es un almacenamiento, como he dicho antes, de media y baja actividad. La media y baja actividad son aquellos residuos que tienen una actividad moderada, que no generan calor y que su periodo de semidesintegración es inferior a 30 años. Eso significa que en 300 años estos residuos han desaparecido por completo. En lo referente al futuro, decir que organizamos una visita al TJ2, que es un reactor de fusión por confinamiento inercial en el CIEMAT. Y por último, si me da tiempo, decir que otra de las visitas que hacemos es en el Centro PET Complutense, que es el sistema de diagnóstico mediante la tomografía por emisión de positrones, y que es necesario disponer de un acelerador de partículas para la obtención del radiofármaco que necesitamos para hacer esas pruebas.
Profesora Piera, profesor Sobán, se quedan todas las cosas en el tintero, podemos decir. Muchas gracias por haber estado aquí, por habernos metido y ayudarnos a desatanizar cosas que son muy útiles y nos pueden ayudar a acercarnos a Kioto. Profesor Sobán, espero que nos volvamos a encontrar en situaciones parecidas a esta y sigamos, en definitiva, hablando de este tema. Gracias a los dos.
Muchas gracias.